Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, la 760. Gracias a nuestros compañeros de la Torre Tepeyac, muchísimas gracias a todos por hacer posible técnicamente este abrazo mediático. Gracias, queridos compañeros de Radio Cañón. Bueno, vamos a continuar, queridos amigos, con una reflexión importante, una información. Más que nada, un reiterar y poner los puntos sobre las íes para saber quiénes pagan las guerras del mundo unipolar, qué costos hay, independientemente de la sangre, del dolor, del hambre, de la nostalgia, de la distancia, de todos los sacrificios que hay para quienes tienen que ver y que dar la cara a los frentes de guerra, queridos amigos. Ya sabe que hay otros que están desde sus escritorios o desde el campo de golf, jugando a la guerra sin tomar en cuenta los costos verdaderos y quiénes las pagan. Vamos a escuchar con mucha atención a quien representa el Club de Periodistas de México en España, el profesor Guillermo Rocafort, que además es Premio Internacional de Periodismo. Adelante, profesor.
Muy buenas tardes desde España. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviarles, como hago todas las semanas, un cordialísimo saludo, en especial a la maestra Celeste y a toda la magnífica mesa de este programa y, por supuesto, a nuestra audiencia que fielmente nos sigue cada programa. Quiero plantear una cuestión desde un punto de vista del análisis internacional que creo que es de interés y que conviene que tengamos siempre presente, que es la cuestión de la pregunta de quién paga las guerras como la de Ucrania. Porque, bueno, sabemos que hay estados, está la OTAN, hay distintas naciones, pero ¿quién está pagando esa guerra en el mundo unipolar? Mi respuesta es bastante clara y evidente. Yo creo que son los trabajadores y las clases medias del mundo unipolar, los autónomos, los trabajadores, los pequeños empresarios, los que están pagando dicha factura, que es una factura altísima. Los gobiernos no la pagan. Los gobiernos del mundo unipolar y en concreto de la Unión Europea y de mi nación España, que es lo que más conozco, lo que hacen es imprimir más billetes, que es lo que hace el Banco Central Europeo, para financiar esa guerra, para dar ese dinero al régimen de Zelensky. Pues bien, ese darle a la máquina de ese dinero, dinero fiduciario, papelitos de colores, que en sí mismo no valen nada, lo que hacen es generar una inflación masiva que precisamente es lo que perjudica a estas clases medias y trabajadores. Por eso se habla de la inflación como el impuesto a los pobres y por eso es tan importante que seamos conscientes de quién paga esa factura. ¿De qué manera? Pues como estamos viendo, están incrementando muchísimo los precios de los alimentos y de los productos básicos. Se están produciendo también desabastecimientos y también están incrementándose mucho el coste de las hipotecas, es decir, de los créditos inmobiliarios para adquirir las viviendas en el mundo unipolar y en concreto en Europa. Hay que tener presente también que la Unión Europea ha incrementado recientemente los tipos de interés del Banco Central Europeo y de hecho todos los meses las familias ven cómo aumenta ese coste hipotecario en una media en torno a 300 euros, ¿eh? Es decir, esta guerra está produciendo también un coste crediticio en forma de, como digo, de media de 300 euros al mes por familia española hipotecada. Después de haber explicado quiénes son los que pierden, que siempre son los trabajadores, las clases populares, las clases más honradas y dignas de la sociedad, la pregunta es, ¿quién no paga esa factura? Pues quien no paga esa factura ya lo sabemos. Son los oligarcas, son la industria armamentística que se está forrando, son los belicistas del mundo unipolar que están arrastrando a las sociedades de Occidente a este cataclismo. Por lo tanto, como conclusión final, queridos amigos y oyentes, tengamos en cuenta estos conocimientos básicos de economía para que a la hora de que se nos plantee esta pregunta lo tengamos bien claro. La factura de la guerra de Ucrania la están pagando los trabajadores y los empresarios de la Unión Europea, no los oligarcas que se están forrando cada vez más. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Un privilegio escucharle. Bueno, amigos, más puntual de lo que nos dijo el profesor, no habría mucho que agregar, pero fíjense qué interesante. cómo en todo se aplica a que las deudas, a que los golpes los lleve el pueblo, los que menos pueden o los que menos tienen. Así es que yo le pediría, si fuera tan amable, al coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, al profesor Diego Papalardo, si fuera tan amable, profesor querido, de hacer algún comentario sobre lo que usted considere pertinente para poder enriquecer nuestro lienzo informativo. Comentaba al inicio del programa, por ejemplo, cómo hay una nueva ola de soberanismo africano, maestro, así como usted lo llama, y esto sucede en Níger. ¿Por qué no nos pone usted al tanto de todo esto y de lo que está pasando en asuntos relevantes que tienen que ver con el acontecer mundial, maestro? En este entendido y en esta reflexión de que siempre sepamos que somos indivisibles, lo que pasa afuera tiene repercusiones hacia adentro de los países, y también que estamos viendo un surgimiento, un crecimiento realmente asombroso de lo que ya es el multipolarismo, ya una visión del mundo cansado de estar sometido precisamente hacia una nueva economía, una nueva manera de relacionarse, respetando las soberanías de cada país y fortaleciendo con su cultura, aportando lo que tenga que hacer, pero también tomando sus propias decisiones. Lo escuchamos, maestro Diego Papalardo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Celeste, Francisca, Juan Bautista y audiencia. El profesor Guillermo Rocafort lo dijo muy contundentemente. Cuando se produce determinadas guerras, en las detrás de cuales están grupos de poder muy, muy importantes de orden supranacional, pues siempre los pueblos van a pagar los costos, las alegrías corresponden a los oligarcas que mencionó el Guillermo, mientras que las penas corresponden a los pueblos, es decir, a nosotros. Esto es así, este prácticamente un ABC. Bien, como siempre decimos en este programa, estamos en la transformación radical del sistema de poder global. Estamos en un momento cúlmine de la civilización humana en sí. Esto significa o implica muchos procesos, muchos participantes, muchas dinámicas, muchas tendencias y distintos equilibrios. Y a la vez también distintos desequilibrios. No todo es lineal. Hay equilibrios no lineales, eventos no lineales, cambios precisamente que no están preprogramados, como algún que otro analista cree que sí lo están. En lo último, ¿sí?, en esos cambios o episodios o eventos no lineales, no preprogramados, se encuentra lo que está la situación del país africano de Níger, que bien sabemos que el día 26 de julio hubo un golpe de Estado por parte de un sector muy importante del ejército, sobre todo la guardia presidencial del presidente destituido Bassoum. A través de esta medida, este sector nacionalista, ¿sí?, logra interceptar los planes de ciertos grupos o estados que no son africanos. Estoy hablando de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel y de Francia. ¿Sí? Bien, este nuevo gobierno, esta nueva junta de este país del Sahel está tratando de resolver problemas internos que allí hay en su país, tratando de que los peligros del yihadismo, de la expoliación y la permanente explotación de los recursos y de la mano de obra de su país, pues no continúe en forma inacabada como viene o venía sucediendo hasta la semana pasada. Bien, esta nueva junta no tiene ninguna vinculación realmente con ningún otro hegemón, sea chino o sea ruso. Es algo eminentemente local y su irrupción dentro de la estadidad o del control presidencial del Níger responde solo y únicamente a causas endógenas. Las propagandas del atlantismo tratan de precisamente negar esa realidad. ¿Sí? Bien, dicho esto, aquellos hegemones que han estado controlando el destino de Níger, pues hoy están tratando de desalojar, valga la redundancia de la palabra, alojamiento y desalojamiento de esta junta militar y sobre todo del que el presidente final, porque hay otra persona que va a ser el que va a tener el control político del país si la junta logra precisamente controlar el nuevo rumbo, decía que estos hegemones atlantistas están tratando de impedir o de desalojar del gobierno a esta junta militar que está acompañada en lo social por muchísimos civiles. Estos civiles ven que este es el momento de que su país pueda sacarse el subyugamiento, las cadenas de ese occidentalismo que no somos ni los mexicanos, ni los argentinos, ni los españoles, ni los brasileños. Es un occidentalismo de los plutócratas de la tierra, los supranacionales. Bien, ¿qué va a pasar? Pues en los próximos días puede suceder un gran movimiento en África de respaldo a esta junta militar. Por ejemplo, países como Argelia, Burkina Faso, Mali van a apoyar a esta junta militar, como así también va a haber una réplica fuerte de esos centros de poder que hoy están siendo excluidos o desalojados del rumbo nacional de Níger. Esta movida, este hecho, este movimiento, esta situación en el Níger está muy incrustada en la nueva ola que está impregnando África, esta nueva ola de patriotismo, del resurgimiento del pueblo, esta nueva ola donde ciertos componentes de las élites nacionales de África pues deciden tomar o participar en el control político económico de sus países con un sentido y un marco patriótico multipolar. Por ello, se están acercando cada vez más a la política o a la geoestrategia internacionales de Vladimir Putin y del presidente de China, Xi Jinping, porque ambos les permiten a estos países de África, que todos sabemos cuál es la situación de deja de estos países, les permite, decía, poder precisamente salir de esa postración, decadencia, esclavitud, e insertarse en los nuevos procesos globales que significa patriotismo, pujanza de las clases medias y apalancamiento de las clases bajas con la finalidad de ser un eje constitutivo en sus países.
Muy bien, maestro. Maestro querido, ya vamos a ir un corte antes de irnos. Mandamos muchos saludos a nuestro querido amigo Fernando, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Fernando Jalil. Muchísimas gracias por los comentarios y saludos para toda la mesa. Gracias a Compi 1560. Muchísimas gracias también a Diana. Ahorita doy su Twitter completo. Tiene varios números. Discúlpame, Diana, pero ahorita paso todo el dato. Y agradecerles siempre a ustedes, queridos amigos. Vamos a regresar y vamos a estar atentos, queridos amigos, y ver qué es lo que pasa en el mundo y ver qué es lo que pasa en México. Vamos viendo cómo precisamente en esta cuarta transformación lo que está pasando es una evolución de un movimiento a un partido, pero que seguirá siendo movimiento porque están en activo constante, en una capacitación constante. Y yo creo que es interesante darnos cuenta lo importante que es la articulación ciudadana. Esto es importantísimo y tocar temas fundamentales que tienen que ver con la energía, con los recursos, con la educación, con el bienestar, con el campo, o sea, abordar directamente y dar esta fortaleza de conocimiento y de causa, de entender nuestros derechos, porque nos habían hecho creer que estábamos a un lado. No, es nuestra causa ciudadana y estar informados en todos estos terrenos. Es muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.